Llegan los viernes y yo sé que hay muchos oyentes deseando de entrar de lleno en este espacio que dura 30 minutos, que se nos hace cortos aquellos que nos gustan los toros, que sentimos los toros y que queremos saber cómo está el mundo de los toros, incluso en momentos tan delicados como estos de la pandemia. Los toros están como están otras actividades humanas, lamentablemente, como hay otros muchos espectáculos, el teatro, pues casi parado, el cine a duras penas rodando cosas, serie de televisión, bueno, poco a poco, pero yo estoy convencido que estamos siendo capaces de vislumbrar lo que se nos viene ya en 2021 y no va a ser peor que el 2020. Estos 30 minutos son 30 minutos maravillosos para Javier Mardomingo. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
¿O no?
Sí, ¿no? Vamos, son 30 minutos maravillosos. Los mejores de la semana, se puede decir.
Bueno, hombre, también hacemos una tertulia política.
Sí, y económica, que también está muy bien.
Y hacemos información y tenemos otros programas de ciencia.
Pero son 30 minutos más distendidos, más alejados del ruido de la política, de la economía. Vienen
30 minutos maravillosos que hemos iniciado aquí hace un par de meses en Onda Madrid, lo cual es, en estos tiempos parece una osadía, apostar por un espacio de toros en la radio. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Félix Mardo, pues encantado de escucharos y además me gusta que descomprimáis hablando de toros, de ese ritmo infernal que tienen los tiempos, y los toros también templan el espíritu. ¿Por qué no? Vamos a hablar un poquito de toros con personajes espectaculares hoy. Tenemos un cartelón, Félix.
Los toros se parecen tanto a la vida y en tantas cosas, incluso en aquello que decía Domingo Ortega de parar, templar y mandar. ¿Qué actividad humana no consiste en eso? ¿Qué relación humana no consiste en parar, en templar y en mandar? ¿Qué actividad política no significa y no consiste al final en eso, en parar y en templar y en mandar? Claro, eso si el torero es bueno, si es malo, igual ni sabe lo que es parar, ni lo que es templar, ni lo que es mandar. En fin, se va al mogollón, como siempre. Pero estamos arrancando este 7:30 de este viernes, esta noche, Carmelo, con alguien que sabe perfectamente lo que son las tres reglas de la lidia, ¿no? Parar, templar y mandar. ¿Con quién empezamos, Carmelo?
Vamos a empezar con uno de los nombres del año. Viene de remontar una situación dificilísima porque pasó de verse en muchos carteles de tronío a la segunda línea del toreo. Bueno, Félix, ha conseguido plantar su bandera en el corazón de la afición francesa con corridas muy exigentes y este año tan extraño ha rayado al nivel de los superdotados desde el día que se abrió de capa en el pasado mes de febrero en Valdemorillo. Es uno de los hombres de la temporada y queremos saludar a Daniel Luque. Buenas noches, torero, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Decíamos antes que la lidia, que el toreo, se parece mucho a la vida, que a veces estás arriba, como tú ahora, y otras veces, aun poniendo la voluntad, las ganas, la afición, la devoción, el esfuerzo, pues no salen las cosas. Pero así hay que entender también un poco lo que es tu profesión, ¿no, Daniel?
Pues imagínate, ¿no? La has descrito a la profesión y bueno, pues muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Esto es un mundo, por eso al final todos luchamos y todos rimamos en el mismo barco, pero al final pues pocos somos los que al final terminamos saboreando la gloria de esta profesión que es tan difícil y tan dura y a la vez tan bonita, ¿no?
Y cuando saboreas la gloria de esta profesión, la gloria del toreo, ¿qué es lo que siente un torero, Daniel?
Bueno, sobre todo si la saboreas. Porque mira, al final yo he tenido dos etapas muy importantes en mi carrera, pero si te voy a decir, tengo que escoger una, yo escojo la amarga, porque la primera fue la que me hizo pasar a la amarga. O sea, así que yo escojo la amarga, que ahora sí es verdad que lo estoy disfrutando muchísimo más, ¿no? De lo que era, porque bueno, mis primeros años yo no sabía en realidad lo que me enfrentaba. Yo... chaval joven que empiezas a ganar dinero, que empiezas a vivir en una burbuja que tú ni conoces ni sabes dónde estás metido, a llegar un momento que la vida pues te pone en tu sitio y bueno, pues al final te lleva al camino que verdaderamente pues es el mundo del toro, ¿no? Y si eres capaz luego de salir de ahí y que todo el mundo que creía en un momento pues todas tus condiciones y creía lo que tú podías llegar, llega un momento que ellos se defraudan y no siguen ese mismo camino y vuelves otra vez a convencerlo, pues yo me siento muy orgulloso de eso.
O sea, Daniel, me estás diciendo que la dificultad, que el esfuerzo, que los momentos complicados, los momentos más difíciles y desagradables te han hecho hombre y torero.
Pues sí, sí, sin duda, porque bueno, pues al final te das cuenta que las equivocaciones y los errores son los que a uno lo hace, pero no en la profesión, sino en la vida en general, ¿no? La sociedad ahora mismo va a una velocidad de vértigo y te tienes que acoplar a todo ese tipo de circunstancias y al final el mundo del toro pues quizás va a un paso más, ¿no? A una velocidad que no es controlada. Y llegas a un punto que ni eres capaz de controlarla, pues tienes que poner los pies en el suelo y saber dónde estás, ¿no?
Uh-huh. Oye, Carmelo, ¿esto qué se llama? ¿Esto que nos cuenta Daniel Luque, qué se llama? ¿Esto es raza? ¿Esto es encaste? ¿Esto es poso? ¿Esto es rabia? ¿Rabia contenida y de la rabia más honorable y más decente? ¿Esto qué es, Carmelo?
Pues fíjate, Félix, yo te diría que es madurez, combinada con todos los factores que has mencionado antes, ¿no? Porque las condiciones de Daniel Luque son de auténtico superdotado del toreo desde sus tiempos prácticamente de novillero sin caballos, y lo que ha relatado es muy interesante. A mí, Daniel, me gustaría preguntarte, bueno, porque además el toreo se alimenta del alma, ¿no? Y en la plaza se ve al espíritu del torero, se ve que estás en un gran momento. La clave de ese cambio en tu toreo, Daniel, ¿cuándo ha sido? Porque hemos visto imperceptibles variaciones que provocaban grandes variaciones en los espectadores.
Pues sí, mira, a la vista está que cuando uno como persona está en esa etapa de no saber todavía dónde vas a dirigir tu vida y dónde crees que puedes llegar y dónde tienes las condiciones para ser alguien y no te lo crees y desaprovechas oportunidades que en la vida pues pasan muy pocas veces, pues yo me siento un privilegiado de tener todavía esa suerte de que la vida me ha puesto otra vez en la misma circunstancia. O sea, ahora lo que quiero, pues, y lo que me meto en mi mente y me meto en mí mismo, que cuando salgo a la plaza, pues yo no quiero dejar pasar ninguna oportunidad. Algunas veces lo conseguiré, otras veces no lo conseguiré, porque pues profesión es así de dura y de difícil, pero yo, por mí, cuando me quite el vestido de torear, pues yo creo que no va a quedar, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, te contesto a que el cambio personal, pues, es fundamental para que luego el profesional, pues, tú des ahí el 100% y saques tu propia personalidad, que es donde va unida a una técnica, al valor, a todo lo que conlleva las condiciones que tu madre te da cuando nace para poder ser torero, ¿no?
Daniel, estábamos hablando antes del buen momento que estás atravesando. Yo creo que todos nos quedamos con la espinita de verte aquella tarde de Aranjuez, la encerrona en Aranjuez. Hablamos aquí en este programa con Carlos Zúñiga, con el empresario. Sobre todo, hablamos de la incertidumbre que había, porque la comunidad no se terminaba de decidir si había corrida, si no había corrida. Una tarde de seis toros para un matador de toros que lleva preparando tanto tiempo, que llevará soñando con esa tarde tanto tiempo, pensando en lo que puede pasar esa tarde, ¿cómo eran esos días previos, sin saber si te ibas a enfundar el traje de luces?
Sinceramente, todo este año es una incertidumbre y todo este año es un caos, porque prácticamente los toros tenemos que reponernos en muy poco tiempo de saber si nos vamos a vestir de luces o no. La preparación sigue, pero la mentalización cambia mucho.
Claro.
Cambia mucho porque estás en un hilo. No sabes si vas a caer de un lado a otro. Y bueno, pues una corrida tan especial y una corrida donde matas seis toros siempre es un plus de todo, ¿no? Para prepararla, ¿no? Y bueno, pues también la actitud de mi apoderado, la actitud de del ayuntamiento, de la alcaldesa, de todo el mundo que se tiró para adelante en ese momento donde nadie quería apostar por nada, ni por los toros, ni pues yo me sentía responsabilizado de dar una gran tarde de toros y de que, oye, que fuera una corrida pues especial. Y cuando te dicen que no, pues te pega un jarro de agua fría encima, ¿no?
Pero vendrán días que te dirán que sí, estoy convencido de eso, Daniel Luque. Te queremos ver, Carmelo, Javier y quien te habla, vestido de luces, clavando las zapatillas en el albero, en cualquier plaza de toros. Y cuando sean no, las ventas, mejor que mejor, a ver si es posible, sí. Daniel Luque. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Onda Madrid y suerte, torero.
Muchas gracias, un abrazo a todos, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta
un
luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
En el 7 y medio, saben ustedes que este es un espacio de Onda Madrid. No estamos en el 7, tampoco en el 8, estamos en el medio. Que dicen que, Javier, en el medio está la virtud.
Sí, claro.
Suelen decir,
¿no? Hay algunos que igual tiran un poco más hacia el 8 y otros hacia el 6. Cada uno que tire hacia donde quiera.
Bueno,
¿no?
Sí, bueno.
7 y medio.
O al 8. Al 6, no, al 7.
Bueno, así, al 7. Alguno que tire más para donde quiera.
Bueno, como Carmelo que
es se va. Es que es muy diferente.
O como el Carmelo que se va al 8 o al 9. Carmelo es del 9.
Carmelo,
¿no?
Va
Carmelo
por
Carmelo es
la
de
plaza.
Lo que dicen, o decían antes en San Isidro, del perfume. Carmelo es del perfume, ¿no?
¿no? Yo la verdad es que he estado en todos los tendidos, ¿eh? Últimamente estoy en el 3-4, que me gusta mucho porque está cerca de Toriles, y la verdad es que la plaza tiene, cualquier plaza, pues es cómoda cualquier perspectiva, ¿no? Es distinta, se ven cosas, es como, es un cuadro en 360 grados, ¿no? Por donde te pongas puedes ver
algún día,
un matiz que no has visto en otro sitio.
Algún día hablaremos de cómo se ven los toros en la plaza, en la de las ventas, por ejemplo en Madrid. Yo he visto las corridas, el compás que llaman los taurinos, yo lo he visto en la grada, en delantera de grada como en ningún sitio. Que creo que ahí es donde, donde Goya dibujaba y tomaba sus apuntes. Pero he sido muy feliz.
Es el plano máster, Félix.
Ya, pero yo he sido muy feliz en la andanada, ¿eh? En la andanada del 3, en las ventas, yo he sido muy feliz, no tanto por lo por por en fin, donde estaba, sino por lo que me rodeaba.
Claro.
Porque lo que te rodea ahí, eso sí que es...
En la teja y buena
esa
gente.
Esa es la
siempre.
Sabiduría de... hombre, claro.
En la teja y buena
al lado
gente
de la
siempre.
Placa de Clarito, donde sí. Está Clarito, ahí está uno encantado. Bueno, hemos estado con Daniel Luque, nos vamos ahora al campo, ¿no? Querido Carmelo.
Nos vamos a ir al campo, Félix, pero por cierto, qué gran noticia para el toreo es escuchar a Daniel Luque hablar con esa sensatez
sin
y con
duda,
esa madurez.
No
habíamos escuchado esa versión de Daniel.
Sin duda, sí, señor.
Que tomen nota los aficionados. Vamos al campo, porque en el campo, de momento, parece que nos tendremos que acostumbrar a esa incertidumbre y no queremos dejar de mirar a los ganaderos para saber cómo lo llevan. En este caso, no es criador, sino criadora de toros de lidia, es Ana Mayoral, y que está viviendo intensamente la situación de estos tiempos y de cómo están afectando a su ganadería. Ana, buenas noches, ¿cómo estás, amiga?
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás,
hola,
querida?
Ana. La queremos mucho, Ana, ¿eh?
Querida
sí,
Ana.
Tenemos que decírtelo.
Bueno, queremos...
A Félix no le conozco personalmente, pero sí. He de decir que con Javier y Carmelo he compartido tardes de toros.
Bueno, pues eso lo arreglamos pronto en cuanto haya toros.
Esperemos
ya está.
Que se pueda arreglar en las ventas.
Espero. Ojalá,
que
ojalá.
Yo como abonada de Madrid sí. Estoy deseando que haya toros en las ventas.
Ojalá, Ana, porque tardes... tenemos unas ganas enormes de ver toros.
Hemos
ya.
Compartido tardes de toros y alguna noche de toros también, Ana.
Alguna noche, porque
¿alguna
hay que festejar cuando haya el
sí.
Triunfo.
Porque cuando,
de un claro. Compañero o de un torero.
Bueno, vamos
claro.
A dejarlo ya ahí. Vamos a dejarlo
sí,
ahí
vamos
porque
a dejarlo,
ya,
vamos a dejarlo,
ya dejamos
no,
las tardes
la gente cosas raras,
y las no, noches. No. Bueno, Ana, momentos complicados para una ganadera, ¿no? Estos que estamos viviendo ahora.
Momentos muy complicados, mucho. La verdad, la situación de incertidumbre se hizo ver desde prácticamente en cuanto nos confinaron. Empezaron a anular festejos que teníamos contratados. Nosotros, en nuestro caso, nos afectó que en junio era lo primero que teníamos, tanto para lidia como para calles, que es otro tema importante, el tema de las calles, que está muy parado y es un mercado en el que muchos ganaderos tenemos una salida importante para nuestros toros cuatreños y cinqueños. Y a nosotros nos empezó a pasar factura con una novillada que teníamos para Aldea del Fresno y un toro para Coria. Para las calles. Y ahí ya, no sé, confiábamos un poco en que parecía, ¿no? Que todos íbamos, veíamos que a lo mejor podía arreglarse de cara a septiembre, que nosotros siempre es donde concentramos prácticamente todo lo que lidiamos. Pues somos ganaderos de casi todos festejos menores, novillas sin caballos, festivales y demás, muy de los pueblos, como hemos estado toda la vida ligados, en esta casa ganadera. Y ya cuando fue avanzando el tema y se ve viendo la suspensión de todas las ferias y demás, vimos que se nos ponía la situación muy, muy complicada y la preocupación es que no veo la claridad tampoco para el 2021, pero bueno, no lo sé, no sé qué pensar todavía.
¿Y qué es lo que tira de ti en este momento? ¿La afición, lo que te gusta el mundo de los toros, la ganadería? Que es, porque claro, me imagino que... Es que te imagino además en tu casa echando las cuentas, el debe y el haber, lo que entra y lo que sale, y el momento de desesperación diciendo, bueno, ¿dónde vamos? ¿No? ¿Dónde vamos y cuánto va a durar esto? ¿Y cuánto puedo aguantar? ¿No?
Pues en este momento me tira la esperanza y el corazón. El corazón siempre me tiró con la ganadería, ¿eh? Yo llevo la ganadería con dos de mis hermanas, somos nueve hermanos y bueno, tres de los nueve decidimos quedarnos con la rama de Santa Coloma, que es el hierro de mi padre, todos de Pablo Mayoral, y cada una tiene su profesión. Yo ejerzo la publicidad, otra de mis hermanas es médico y cada una va siguiendo un poco su línea, y Mara es la que sí que está sufriendo el campo realmente. Y bueno, pues ahí, que aunque te pueda el corazón, también efectivamente haces números, pues claro, te mueves por créditos e historias. Y aquí, como bien sabéis, el campo no admite ERTES, ni teletrabajos, ni nada por el estilo. El campo hay que mantener los toros, porque hay que darlos de comer, mantener la finca, a tus empleados y demás. Lo único bueno que ha tenido esta pandemia, parece que pues que no haya tanto trasiego, tanto aéreo como transportes y demás, parece como que la contaminación es como si se hubiera, no sé, regenerado y de pronto hemos tenido una primavera espectacular y estamos teniendo una otoñada que es como una primavera.
¡Qué maravilla!
Está espectacularmente bonito, da gusto verlo y bueno, eso nos va a salvar un poco porque los animales tienen pasto y están en muy buenas condiciones en su hábitat natural, la verdad, pero...
Ana, la semana pasada hablábamos aquí con Salvador Gavira, que la verdad es que nos dejó una serie de titulares que yo no sé si es bueno que los ganaderos los escuchen, al menos lo que piensa él. Nos vino a decir que de esto se va a tener que quitar todo el mundo tarde o temprano, que el que se quite más tarde perderá más dinero y el que se quite más temprano perderá algo menos, pero perderá también. ¿Tan negro lo ves tú también?
Bueno, a lo largo de la etapa de las ganaderías de Lidia ha habido muchas crisis así que se han llevado por delante a muchos compañeros. Sí. Yo me libré de la anterior, no sé lo que será de esta. Yo no quiero ser, me gustaría mantener cierto optimismo, más que nada porque creo en la afición, creo en que la tauromaquia aún le queda mucho que hacer, mucho que decir, y pienso que es una parte de nuestra cultura que muy arraigada, que no se puede dejar perder, ni por un COVID, ni por nada, no sé, ahora mismo nos ponemos en lo peor, pero no sé, me gustaría creer en el optimismo y ver que hay luz al final del túnel.
Uh-huh. Carmelo.
Es que Ana tiene el corazón cárdeno, siempre lo dice, y en estos tiempos tener Santa Coloma no es tan fácil, bueno, tan fácil,
no
tan comercial
fácil.
Como tener Domecq. Digo yo, Ana, no os arrepentís, nunca os arrepentiréis, ¿verdad?, de tener el encaste Santa Coloma. Es el amor de vuestra vida, prácticamente.
La verdad es que sí. Bien sabéis, y si aunque no lo sepa, nosotros también en la casa tenemos otra ganadería de encaste Domecq, La Laguna, que sigue en manos de una finca de mi madre y gestionada por otro de mis hermanos. Pero realmente es verdad, a mí me tira el corazón gris, como digo yo, ¿no? A mí también ya fue por empatía, aparte por lo de mi padre y tal. Es que a mí me gusta lo que yo crío, ¿no? Si a mí no me gustara lo que yo criara, no confiara en mi producto, pues a lo mejor no tendría ese positivismo, esa actitud que tengo, ¿no?, frente a la ganadería.
Y es que sale muy bueno, Ana, vamos a ver, es que sale bueno.
A mí me gusta, claro. La verdad, mucho, y he de decirte que me da un poco de rabia, ¿no?, porque es cierto que es un Santa Coloma muy peculiar, ¿no?, es un Santa Coloma muy humillado, muy entregado, y es un poco, criamos el toro que a nosotros nos gusta, hay gente que quiere otro tipo de toro más, como si dijéramos, más de lidiarlo, más de la dureza de la lidia de antes, ¿no? Pero a mí me gusta un toro en Santa Coloma, en dulce. Un toro que mete el morro abajo y a lo mejor tiene menos pases que otro encaste y demás, pero lo que tiene es una profundidad extraordinaria. Y no es por nada, pero es cierto, como apunta Javier, a mí me gusta mucho moradería y sale bastante bueno. Así que es verdad que hay pelea por venir a tentar a nuestra casa, ¿no? También es verdad que hemos estado tentando de Utreras, es decir, que este año por el tema COVID se acabó porque no podemos mantener esa cola que está cayendo también las vacas hasta los 3 años. Pero bueno, no quiere decir que no se vuelva a eso. Y que hay peleas porque todo el mundo evidentemente quiere venir a tentar a nuestra casa, pues porque el claro, volumen de ese animal de Utrera, el carácter que claro, tiene definido, no te lo aporta una Herala ni una Añoja. Y bueno, lo que da rabia es que vengan las grandes, muchas las que son figuras del toreo, ¿no?, y luego no haya cabida, ¿no?, para lidiar, ¿no?, en algunos sitios. Sí. Es cierto que tampoco dejamos camadas de cuatreños, no dejamos mucha corrida de toros, dejamos alguna novia picada y demás y algún toro suelto. Pero
si los toros tienen menos pases pero tienen más hondura, yo me quedo con la hondura, querida Ana Mayoral. Y si Ana Mayoral fuera un personaje, en fin, dentro de la Ilíada o de la Odisea, diríamos, Carmelo, Ana Mayoral, la del corazón cárdeno, ¿no? Entonces.
Corazón gris.
Corazón gris, venga, la dejamos ahí.
Debajo, Félix, podría haber una leyenda que dijera: Ana es como los toros de Santa Coloma, porque de ellos se dice que siempre dicen la verdad.
Bueno,
qué bonito. Bueno, Carmelo.
El día que haya toros y nos veamos, la primera ronda es tuya, Ana,
¿eh? Hombre, cuenta con ello, ¿eh?
Venga. Te mandamos un beso y gracias por traernos el latido del campo de la cabaña de Bravo aquí a la radio. Un beso, Ana, hasta
gracias
luego.
Gracias a vosotros.
Un adiós, hasta luego.
Adiós.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos.
No, en el 7:30 estamos de Onda Madrid, terminando ya la semana con estas 30 minutos de toros. A ver, Javier Mardomingo y Carmelo López, ¿a quién le gustan los toros y no se arrepiente de que le gusten los toros?
A uno que a mí me dio un día una alegría.
A ver.
Muy, muy, muy importante, Félix. ¿Sí? No te voy a mentir. Sí, 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 sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí, sí. Escucha.
El balón favorable al Madrid y vamos a ver el gol, Arizmendi, marcó el Valencia, ¡Marco el Valencia cuando nadie lo esperaba!
Igual está algo feo decirlo en Onda Madrid, pero yo ese 2-3 del Valencia en el Bernabéu lo celebré mucho.
Ya, bueno, mucho. Yo bastante menos, pero en todo caso...
Tú no lo celebrarías,
en todo caso, ¿qué tiene que ver el los toros con el fútbol? Aquí, a ver, los oyentes dirán... Pero
hay mucho futbolista que le gustan los toros. Sí, los hay. ¿O no, Carmelo? ¿A que los hay?
Sí, sí, los hay. Y además, a mí también me dolió el gol, pero un menudo golazo, porque sienta a un Balón de Oro y engaña al mejor portero de todos los tiempos. O sea que casi nada nuestro invitado de hoy.
Bueno, ¿con quién estamos hablando?
Bueno, es un aficionado con mayúsculas, habitual en las corridas de las ventas. Tomó la alternativa como futbolista en 2004, en el Atleti. Se cortó la coleta en 2014. Llegó a estar en la selección y, Félix, ahora ejerce como licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es Javier Arizmendi. Buenas noches, Javier.
Hola, Carmelo. Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bienvenido a,
buenas noches.
A la radio. Aficionado a los toros, futbolista, con estudios superiores. Eres un poco especial, ¿no? Vamos, no es lo normal en estos casos. No sé si lo anormal es que te gusten los toros, porque en estos tiempos ya no sabe uno ya esto de que te gusten los toros, hay que pedir perdón. Pero bueno, en todo caso, un gran aficionado, ¿no?
Me considero un buen aficionado, sí, y bueno, pues no me gustaría que se estigmatizara esto de ser aficionado al toro, ¿no? Yo creo que es una cosa que debemos lucir con orgullo. Estamos transmitiendo y perpetuando una cultura propia nuestra de como pueblo y por ello creo que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos y no avergonzarnos para nada, vamos.
Ya. Oye, Javier, esto que decía, y lo hablábamos antes además, esto que decía, o yo se lo he leído por lo menos a Domingo Ortega, esas tres, en fin, facetas o claves o momentos de la lidia de parar, templar y mandar, ¿eso también es algo que podemos trasladar al mundo del fútbol?
Sí, a todo en general, yo creo, a nuestra vida en general, ¿no? Bueno, muchas veces pues afrontamos situaciones difíciles y las tenemos que saber torear y lidiar y bueno, pues puede ser que sí.
Yo creo que para el caso del fútbol, Félix, y para el caso de un delantero como Arizmendi, vendría mejor eso de que decía Chenel, de que en la vida como en el toro siempre conviene estar bien colocado, que hasta para tomar una cerveza en la barra de un bar conviene estar bien colocado, pues en el área ya ni te cuento. Javier, yo creo que antes pues igual no había tanto revuelo porque a un futbolista, porque a un personaje tan mediático le gustaran los toros, pero tú tuviste algún encontronazo con alguien que en algún momento cuando jugabas al fútbol, cuando estabas en la élite, te reprochaba o te decía, ¿cómo te gustan los toros a ti?
No, la verdad es que no me ocurrió nunca, pero sí que quizá haya más gente a la que le gusten de la que, bueno, pues parece, ¿no? ¿Y por qué no parece tanto? Porque muchas veces, como decía, pues quizá no esté bien visto en ciertos ámbitos, en ciertos círculos, el manifestarlo. Y bueno, pues es un poco triste, ¿no? Porque no poder hablar o transmitir algo que te apasiona, pues en los tiempos que corren, pues bueno, de lo que se nos tacha es a lo mejor de ser lo que se nos acusa y no me parece nada apropiado.
Carmelo.
Es que Javier es una persona con valores y creo que es un buen detector de valores. Él ha vivido en el mundo del fútbol y también ha vivido la tauromaquia, porque os tengo que decir que hay novilladas en las que estamos familiares y allegados de los que torean, y ahí está Javier Arizmendi en el tendido. Es un aficionado de bandera. Sí. Yo le quería preguntar qué valores ha encontrado en la tauromaquia que no le haya dado el mundo del fútbol, que no los haya visto ahí.
Pues que te diría la autenticidad, la verdad. Lo que me refiero a estas dos cualidades, a lo que se ve dentro, ¿no? A lo que a lo mejor no percibimos los aficionados, pues bueno, pues a lo mejor sí que hay una serie de intereses que no quiero conocer porque prefiero mantenerme del lado más, por así decirlo, bueno, pues artístico, ¿no? De lo que es la fiesta. y bueno, pues quizás esa verdad, esa autenticidad, esa pelea entre un ser humano y una fiera, ¿no? Pues es lo que quizá pues más define a la tauromaquia en relación a cualquier otras artes y otras disciplinas artísticas y otros deportes, claro.
Oye, aquí estamos en una sección que se llama Me gustan los toros y no me arrepiento. ¿En algún momento, Javier, has tenido la posibilidad, has tenido la experiencia de introducir a alguien que quiere, que tiene voluntad de saber y de aprender lo que es el mundo del toro y que ha llegado a entenderlos, a quererlos y amarlos?
Pues en alguna ocasión sí que he ido con gente a la plaza, pues que era neófita, ¿no?, en el asunto y bueno, yo creo que explicarle el porqué de cada una de las cosas que ocurren durante la lidia o durante la no lidia, creo que lo agradecen y que al fin y al cabo se da uno cuenta de que es una tradición por lo menos respetable. Luego te podrá gustar más o menos crudeza de lo que ocurre ahí, ¿no? Pero por lo menos el respeto, creo que una disciplina artística como es la tauromaquia con tanta historia por lo menos se merece y yo creo que si se explica bien y se transmite bien podremos ganarnos ese respeto. Lo que ocurre muchas veces es que nosotros mismos tampoco nos respetamos demasiado como aficionados. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que es donde realmente cojea un poco el que esto se pueda perpetuar.
Me gustan los toros y no me arrepiento. Hoy con Javier Arizmendi. Gracias, Javier. Te mandamos un abrazo desde la Onda Madrid, desde la radio, desde este 7:30 y volveremos a verte un día de estos, cuando haya toros, seguramente en cualquier plaza. Un abrazo.
Otro, gracias.
Hasta luego.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería. Se te fueron las...
Es que hablamos mucho, yo creo, Carmelo, y nos tenemos que marchar. Tenemos una anécdota maravillosa de Talavante, pero bueno, ya para la semana que viene.
Para la semana que viene. Sí,
la dejamos que para la semana que viene, que es deliciosa. Y ojo, y va a macerar bien, ¿eh?
Oye, va a haber que pedir a Lucía que nos dé un poquito más. O sea, que nos saque un par de toros más. A ver si es posible.
El toro de regalo, como en la México.
El toro de regalo, como en México. A ver, Lucía, qué es lo que dice. A ver si Lucía tiene alguien que le recomiende bien, ¿eh? ¿Perdón?
Digo, había una temporada en la México que solamente embestían los de regalos. Embestían solamente los de regalos y decían, echen solamente toros de regalo, güey.
Carmelo, querido amigo, te mandamos un abrazo. Disfrutamos mucho uniendo la radio, la afición, el gusto por los toros y la amistad. Un abrazo, Carmelo. Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo enorme, Félix Mardo.
Seguimos, Javier. Hasta luego.
Hasta luego.
Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue. Se acaba el 7:30, pero sigue el 7:30. Seguida las 5 letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ahora Gloria Risco y la última hora de la actualidad.
Sanidad ha notificado este viernes 15.156 nuevos casos de coronavirus y 328 muertes. Son 76 más que ayer. Madrid ha sumado 29 fallecimientos en los hospitales de la región, 7 más que el jueves. En cuanto a los contagios, se han contabilizado 1.484. Son 300 menos que ayer y también han bajado las hospitalizaciones. Hoy el Gobierno regional ha anunciado que va a cerrar Madrid durante 10 días, del 4 al 14 de diciembre. Fechas que, como saben, incluyen el puente de la Constitución. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta.
Una medida quirúrgica para colaborar con el resto de las administraciones, para evitar desplazamientos masivos y para coger pulso y seguir bajando el número de contagios cara a una fecha tan importante como son las Navidades.
Desde este lunes habrá restricciones en 6 nuevas zonas de salud, entre ellas la Elipa en Ciudad Lineal o la Moraleja en Alcobendas. Por contra, se levantan en 7 áreas, entre ellas la de Pintores en Parla, Núñez Morgado en el distrito de Chamartín o Puerta del Ángel en Latina. Las obras del nudo norte de la M30 van a empezar la semana que viene, pero no se asusten, aún quedan unos meses, hasta septiembre del año que viene, para que la movilidad se vea afectada. En cualquier caso, el alcalde Almeida ya se anticipa y pide comprensión a los madrileños. Eva Prat.
La reforma del Nudo Norte, que comenzará la semana que viene, no va a afectar durante los primeros 11 meses a los carriles de circulación. Después se intentará minimizar las molestias. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
En ningún momento nuestra intención es suspender la circulación por el Nudo Norte, sino poder simultanearlo con la ejecución de la obra y, por tanto, siendo conscientes de la dificultad que va a ocasionar a los madrileños, también vamos a minimizar esas dificultades y, además, confiamos desde luego en que esta obra emblemática pueda concluir en el último trimestre del año 2022.
La reforma permitirá reducir un 70% la congestión de la zona, un 31% en hora punta, y hará la ciudad más sostenible.
Una obra que marca el futuro próximo de la ciudad de Madrid, una obra caracterizada por su complejidad técnica, pero que va dirigida también a permitir la sostenibilidad dentro del programa de movilidad que tiene este equipo de gobierno.
En la reforma se han invertido 41 millones de euros.
Y el rastro reabre este domingo con la mitad de los puestos. Estarán vallados, separados por metro y medio y balizados para garantizar el tránsito de los residentes. La Policía Municipal va a controlar el aforo, que no podrá exceder de 2.700 personas. Escuchamos a una vendedora que se alegra de poder abrir tras varios meses sin poder hacerlo.
A mí muy bien, porque la verdad, como trabajo en él, desde marzo que no estamos trabajando, vamos, que ni me lo creo todavía que montemos.
Así terminamos. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Esta es la última hora del programa, es la última hora de la semana del enfoque, que aquí llamamos las cinco letras, y me gusta recordar que cinco son las letras que tiene la palabra radio. Y eso es lo que hacen radio desde sus casas, pero con toda la intención y las ganas de transmitir, que dicen algunos, de comunicar, que pensamos otros, con la palabra. Así es como imagino a Fernando Rodríguez Lafuente esta noche. En su biblioteca, la biblioteca llena de libros, no de recetarios precisamente, pero sí de lo que es la historia de la gastronomía, la historia de los grandes vinos, la historia de la vida. En una buena biblioteca, ahí está Carlos Maribona, o yo lo imagino así. Y rodeada de notas, de ordenadores, de teléfonos móviles, alguna tablet que otra. Y en fin, con unas cuantas tarjetas y notas de las últimas series que han salido en televisión, así creo que está en este momento Elena Cortés, con tres televisiones puestas, quizá una serie en una, otra en otra y, quién sabe, una película en la tercera. Pero este es un programa que tiene dos sintonías. Tiene esta, que habitualmente es la que arranca el programa, y otra que nos identifica muy bien, pero que muy bien a los tres. Y no es una cuestión de edad, es una cuestión de gusto, de sentimiento y de emociones. A ver, queridos Fernando, Carlos y Elena, ¿os he imaginado bien o ha sido un poco... o me he desviado? A ver, decidme. A ver.
Perfectamente. Así, ¿eh? Elena. En mi caso, perfectamente. Bueno, tengo que confesar que la última pantalla o el 24 horas o Sálvame, pero...
Ah, bueno, vale, también está bien, bien. Está bien que lo reconozcas. Muy bien, de acuerdo. Y a Carlos, ¿te he imaginado bien esta noche, Carlos, o no?
Me has imaginado bien.
Falta una copa de vino, a lo mejor, en encima de la mesa.
Falta la copa de vino y, bueno, oye, mi biblioteca tiene más cosas que libros de gastronomía.
Ya me lo imagino, ya lo sé.
Procuro leer un poco de todo. Ya sabes que en los últimos años la gastronomía es la que manda, ya sabes, y ahí está.
Ya sabes que la síntesis tiene bastante de odiosa. Sí.
Entonces va muy atinada. Va muy atinada.
No sé si Fernando lo que tiene es una copa de vino o un vaso de otra cosa. No lo sé, Fernando, de la fuente. De whisky, ¿no?
Antes de cenar, sí.
Además, a esta hora de la noche se puede decir, nadie nos va a denunciar, ¿no? Por decir que se puede tomar un chupito de whisky o un vaso de vino, ¿no?
Hombre, no sé, entonces tendrían que, yo qué sé, O sea, vamos, ya además estoy en casa y ya son horas, y ya son horas verdaderamente. Además, solamente me voy a tomar un whisky, o sea que tampoco es...
De todas formas, si así fuera, teníamos que anular no sé cuántas películas de televisión, cuántas series, cuántas novelas, cuántos libros, cuántos poemas...
Y cuántas reuniones.
Y cuántas reuniones.
Y, o sea, habría que anular, bueno... y escuchando música antigua, que es lo que más me divierte ahora hasta que empezamos el programa.
O sea, bueno, que, hablando de...
maravillosamente bien, vamos.
Bueno, hablando de reuniones, llegan días extraordinarios, que son días muy familiares, y además también muy para la, en fin, muy para las mesas copiosas de pescado, de marisco, de carnes, de asados, de pasteles, de dulces, de vinos, de copas... Y de familia. No sé cómo vamos a arreglar esto este año, Carlos, porque...
Pues va a ser...
Porque
a ser
una cena de Navidad sin la familia es un poco rara, ¿no?
Pues van a ser cenas en pequeños grupos familiares, yo creo. O sea, fíjate, nosotros, por ejemplo, nos reunimos habitualmente el día de Nochebuena entre primos, hermanos, cuñados, no sé qué, somos 24 habitualmente. Evidentemente, con las limitaciones, tendremos que quedarnos en tres casas diferentes. Y espera que, si habéis oído esta semana lo de Cataluña, va a haber toque de queda, por lo tanto, no se va a poder salir a cenar. Si hay un toque de queda, las reuniones van a estar absolutamente prohibidas o suspendidas. Va a ser una Navidad un poco triste, en cualquier caso.
Bueno, hay gente... Voy a ver, Fernando, sí.
No, que yo, si la cosa sigue así, me voy a Javia. Ya, porque efectivamente, como muy bien dice Carlos, fíjate, nosotros en Navidad somos... Lo estaba contando ahora, según hablaba Carlos... Y creo que somos con cónyuges de sobrinos y sobrinos nietos. En fin, uno ya tiene una edad. Pues somos como creo que 22 o por ahí. Y claro, imagínate, 22, ni la mitad, ni 11. Pero es que ni la mitad, ni 6, ni la mitad, ni 3, ¿sabes? O sea que al final vete a saber cómo va a ir esto, ¿no? O sea, que nada. Además, lo peor no supongo que lo peor no es nosotros, no sé vos, pero lo peor es la gente que está fuera de España y con eso de vuelve a casa, vuelve por Navidad, pues ya sabéis que además, antiguamente digo hace un año, pero es que parece antiguamente, que tienes que sacar los billetes y del avión o de los trenes, y claro, no sabes qué va, la verdad, porque imagínate a alguien que se venga, yo qué sé, para celebrar la Navidad desde Moscú o desde Reykjavik o desde Seattle y se encuentre que se la tiene que pasar en un hotel solo porque no puede estar con toda la familia. La verdad
no,
es que eso...
si es que puede entrar, si, porque claro,
esas otras,
claro, si es que puede entrar, porque además, tiene que venir con las pruebas, claro.
No, tienes que hacer la reserva de todas formas
vamos hacia un mundo nuevo.
En cualquier caso,
adelante, Carlos.
Adelante. Lo has dejado en suspense.
No, perdona, que adelante, estaba diciendo, digo, que en cualquier caso lo que no vamos a renunciar ninguno de los que aquí estamos ahora en esta noche de viernes es a disfrutar de la buena mesa. Quiero decir, seamos dos, seamos cuatro, seamos ocho. Lo importante es primero poder reunirse y segundo que la mesa esté bien surtida, o sea, de cosas... de buen vino, de buen champán, de alimentos de estos que de fiesta, por así decir.
Claro, que haya alguna alegría para compensar.
No, y además siempre...
Eso,
estemos
alegría,
quien
no falte.
Estemos quien estemos, siempre son días, aunque esto parezca un poco sombrío, pero a mí no me lo parece, todo lo contrario, es para recordar a los que no están. O sea, a todas las personas queridas que se han ido, ¿no? Entonces también es un... La Navidad tiene ese punto y estés solo o estés acompañado, ese recuerdo es incólume, ¿no?
Bueno, ese recuerdo también no tiene nada que ver con que haya 25 personas en casa o no.
Exactamente.
Si estás tú solo, que estás acompañado, con eso es suficiente, eso, ¿no?
Y es un homenaje, en el fondo.
Ese homenaje, ¿no? Es tan recuerdo intenso con gente y sin gente, está claro. Exacto. Eso es.
Y después daros cuenta que lleva razón Carlos la cuestión de ese homenaje que nos damos todos, pero que en el fondo la Navidad, no sé si... A vosotros os pasa. Para mí la Navidad es la Navidad de la infancia. Yo sigo siendo niño porque pienso irme, como sabéis, todos los años y ya estoy deseando ir a la Plaza Mayor. Yo vivía cerca de niño y bueno, para mí es un rito de paso Al que me molesta ahora es que no ponen villancicos en las casetas como ponían antiguamente, y sale maravillosamente bien en esa estupenda película que se ha convertido de culto, que se llama La Gran Familia, cuando se pierde Chencho y el pobre Pepe Isbel está buscándole. Y están sonando los villancicos y las zambombas y las panderetas y tal. Pues eso a mí me... Para mí ese es el momento de la Navidad. Y el momento cumbre de la Navidad es cuando te despiertas y estás oyendo a los niños de San Ildefonso. Lo que pasa es que ahora con lo de euros, pues hombre, fonéticamente no suena tan bien como pesetas, pero en fin.
Bueno, en todo caso, nos adelantamos un poco ya, pero estamos en noviembre y aún nos queda todavía algunos días para llegar a la Navidad. Pero en todo caso, ya el ambiente poco a poco, en fin, a pesar de que estamos como estamos, la Navidad la vamos a vivir, esto es así. Las luces navideñas ya están puestas en la Gran Vía, en la calle Alcalá, en la Puerta de Alcalá, en las la calle Serrano, Velázquez, en las zonas de Madrid donde siempre hay bullicio y comercio, y esperemos que siga habiéndolo. Decías tú, Fernando, lo de la Plaza Mayor, y es muy aconsejable, os lo aconsejo y se lo aconsejo también a los oyentes de estas cinco letras, que si pueden evitar el sábado y el domingo, porque me imagino que seguirá yendo gente al mercadillo, a pesar de que sea un mercadillo también muy a lo COVID, que vamos a hacer, pero la sensación de ir por la Plaza Mayor y escuchar, primero hay poca gente, en días de diario, en días de ordinario, que decía mi abuela, hay poca gente. Pero es que además hay una sensación muy especial, porque solamente escuchas hablar a gente, muy poca gente, a veces algún grito que retumba con eco, que es una cosa rarísima en la Plaza Mayor, el eco, y en tercer lugar, solo escuchas hablar castellano, que es otra sensación extrañísima, porque la Plaza Mayor es Babel, es el inglés, el francés, el italiano, el ruso, el polaco, el chino, cualquier idioma. Entonces, es una sensación muy, muy rara, porque es la Plaza Mayor que seguramente la que paseó Fortunata y la que vivió Galdós, ¿no? Muy provinciana, muy de...
No, a mí me pasó una cosa el otro día tremenda, y es que estuvimos en la entrega del premio Francisco Umbral en la Real Casa de Correos a Mario Vargas Llosa. A mí me tocó presentar el acto, y a los que iban interviniendo y demás. Y bueno, terminó eso pronto porque no había copa ni nada, estábamos todos en formato COVID y mascarillas y demás. Pero y después salí ya y me fui andando por la calle Mayor, de la Puerta del Sol. Oye, eran las 7:30, 8:20 quizá de la tarde, no había nadie. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, es decir, había gente, pero no era la calle Mayor. Un día, como diría tu abuela, de ordinario. No había nadie. O sea, muy poca gente. Bueno, parecían como pues las 2 de la mañana, una cosa por el estilo. Bueno, y después, por cierto, tú, que Casa Revuelta está abierto, que han puesto
terraza.
Han puesto una terraza, han sacado unas mesas altas de esas, ¿no?
Unos veladores, sí.
Me fui el otro día, como te dije.
Vale, qué alegría me das.
Pero en cambio, por la Alcalá Baja, pues había sitios ya cerrados. Uh-huh. No de ERTE y tal, sino cerrados. O sea, y eso sí que era también, en ese sitio de tanto bullicio, pues un tanto desolador, la
estuvo,
verdad. O sea,
estuvo por aquí el otro día un grande de la radio, que es Pepe Domingo Castaño.
Sí, hombre.
Y entonces le preguntaron en un programa, en una entrevista, que sitios de Madrid...
Se lo dije a los de Ricla.
¿Se lo dijiste? Muy bien. Pues
se lo dije, que sí. Me lo habías dicho tú y que había estado en Onda Madrid, Pepe Domingo, y que había dicho eso de...
Ricla, efectivamente.
De Ricla, sí.
Había recomendado los callos de Ricla, los vinos, las albóndigas de Ricla y demás. Así que, bueno, pues me alegro mucho que esté la Casa Revuelta abierto. Podríamos ir un día a tomar un bacalao, ¿no, Maribona?
Como mínimo.
Deberíamos ir.
Yo, para mí, es la mejor tajada de bacalao rebozada de Madrid, vamos. O sea, que...
Sobre lo que estáis hablando del centro, el problema es que, yo creo que lo hemos comentado en algún programa anterior, el centro de Madrid ha expulsado a los madrileños. Quiero decir que el comercio se ha dirigido a los extranjeros, la hostelería se ha dirigido a los extranjeros, con excepciones como Revuelta y muy poquitas más, y ahora, claro, están pagando el pato de eso, de que el madrileño no va al centro. Y mucho menos ahora en el centro se lo encuentra tan triste como acaba de comentar Fernando.
En cambio, las ciudades dormitorio, Getafe, bueno, yo el fin de semana cuando voy por Getafe, claro, todos los que antes nos íbamos a Madrid al centro, ahora con el toque de queda dices, bueno, pues tomo algo cerca de casa,
¿no? Que no me pilla así a traspiés o que no tenga que salir corriendo. Entonces, bueno, no sabéis cómo están las ciudades grandes de, bueno, Getafe, Leganés.
Se reinventan, claro, se reinventan.
No, llevas toda la razón, porque Majadahonda, en estos días que ha estado haciendo buen tiempo, las terrazas estaban repletas, pero sí, repletas. Sí. Y la gente en la calle, además, como en Majadahonda estamos confinados, pues tampoco hace nadie, chavos, que tenemos que ir a trabajar a Madrid con nuestro salvoconducto. La gente, la mayor parte, se queda en Majadahonda, con lo cual llevas toda la razón. Mira, era un detalle que no me había fijado, pero es verdad.
Sí, un poco, mira, por lo menos en las ciudades, ahí la hostelería en estas ciudades, ¿no? En dormitorios sí que... Pero, bueno, yo creo que lo estarán sobrellevando.
Pero lo que dice Maribuena tiene razón. Efectivamente es que la restauración básicamente ha expulsado a los madrileños de la Plaza Mayor. Y es más, yo tuve una sensación extrañísima hace poco porque me invitó un familiar a sentarme en una terraza, por cierto, la de los Galayos, que creo que es de las poquitas que siguen abiertas, porque esta es la más madrileña que hay. Efectivamente, el resto viven para la paella congelada y esas cosas que ponen a los turistas y los minis de cerveza de 2 litros y tal, ¿no? Bueno, y yo hacía tiempo, tanto que no recordaba la última vez que había estado sentado en la Plaza Mayor en una silla, en una mesa. Es decir, es que no lo recordaba, porque efectivamente, sin tener la sensación de haber sido expulsado, pero ciertamente lo explica muy bien Carlos, es que sí, no era una...
Feliz, de todas formas, ningún madrileño creo que se ha sentado nunca en la terraza de la Plaza Mayor. Yo, que he vivido en la calle de Bordadores, al lado prácticamente, vamos, esto de la terraza era efectivamente, como muy bien estáis diciendo, pues para cuando juega el Madrid o el Atleti y la Champions, y desde las 12 de la mañana me van llegando los vuelos charter, se van ahí sumando hooligans de los diversos equipos de toda Europa y montan allí unas torrijas verdaderamente notables con las cervezas y espectáculos y tal.
Pero sí os digo que aprovechéis un martes o un miércoles por la mañana, que deis un paseo por los soportales, por la Plaza de Mayor, por Arco de Cuchilleros, por el entorno de San Miguel, el mercado que también está cerrado, y escuchéis un poco el ruido de las voces, cómo rebotan, porque es una sensación nueva para mí, y claro, para mí es muy novedoso que solamente hay gente hablando en español, porque claro, ya digo que es un babel, lo normal en la Plaza Mayor es que la gente hable todos los idiomas que se pueden hablar porque se concentran allí, ¿no? Y es para mí una sensación muy muy hermosa, a la vez que muy provinciana, ¿no? Que, de esa Plaza Mayor de la que habla Trapillo en su enorme libro que es Madrid, sí, y del que vamos a hablar dentro de muy poco tiempo. Por cierto, has citado a Vargas Llosa y has citado el premio de Paco Umbral.
Sí.
Reconociendo que todos hemos tenido, yo por lo menos, etapas en mi vida de devoción por la literatura y por el periodismo de Umbral, ¿no tienes la sensación de que ha envejecido muy rápidamente?
Pues una parte sí, otra parte no. Es decir, por ejemplo, el Umbral más literario no ha envejecido mucho más Cela que Umbral. Pero muchísimo más.
Es que Umbral es más auténtico que Cela, yo creo.
Y en el fondo, las columnas de Umbral en el país y después en el mundo, de Sprint de Madrid, como empezó y tal,
Fernando, él empieza con Diario de un Snob, que es cuando me ciega literariamente.
Maravilloso, ¿no? Te quiero decir que queda ahí un testimonio, por ejemplo, de toda la España de la transición del día a día, que es muy interesante. Y después tiene una novela que hoy forma parte de la historia de la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX, que es una novela tremenda, tremenda, durísima, que se llama Mortal y Rosa, ¿no? Una gran novela, una novela verdaderamente...
Está escrita desde el dolor, ¿no? De la pérdida de un hijo,
de
Pincho, de un chavalín de 5 años que muere de leucemia.
Escrito de manera extraordinaria. Así que, pues ahí, la figura de Umbral, claro, también tenía una cosa muy valdosiana, ¿no? Que era el hecho de la crónica de Madrid, ¿no? Y de eso que inventó él tan tan divertido y que después todo el mundo ha seguido, que eran las negritas.
Las negritas,
¿no?
Sí,
o sea, el que no salía en la... Por lo tanto, es como toda la literatura y como todo el periodismo y el buen periodismo, sabes que decía el gran crítico inglés Sir Connolly que la diferencia entre el periodismo y la literatura es que la literatura se lee dos veces, ¿no? Mm. Y entonces hay momentos en que ese gran periodismo es el que se lee dos veces. Tú hoy sigues leyendo a Camba, a González Rubano, a Gaciel, no te quiero contar nada, imagínate, Josep Pla, es decir, Chávez Nogales, y yo creo que Umbral está en esa estela de grandes columnistas.
Lo que era Umbral era una persona disparatada en muchas cosas y era un falsario literariamente hablando, porque era un hombre que se inventó una biografía, una familia que nunca tuvo, etcétera. Era un fingidor, que diría Fernando Pessoa. Os cuento esto porque el otro día...
Yo me llevé bien con él y por lo tanto tengo que hacer honor a esa...
Pues era difícil llevarse bien con él, era difícil llevarse bien.
Pues sí, por eso lo cito, además éramos vecinos en Majadahonda y...
Me contaba el otro día, atención, marihuana al dato, Agustín Valladolid, que es amigo y contertulio de esta casa, que cuando Agustín dirigía la revista Tiempo, pues quiso fichar a Paco Umbral. Entonces, que Umbral le dijo por teléfono, sí, pero a tanto el artículo. Dice, claro, era una desmesura lo que estaba pidiendo Umbral por el artículo. Y además tampoco era el Umbral del diario de un snob de las negritas del país. Era un Umbral ya en el inicio de la decadencia, porque ya no daba más de sí. Esto es lo que el artículo ya estaba escrito muchas veces, ¿no? Y dice, bueno, pero podemos hablar de todas formas. Y le dice Umbral a Agustín, mira, podemos hacer una cosa. Yo tengo que ir a un dentista a que me vean. Si quieres, quedamos a comer y lo hablamos. ¿Qué te parece si quedamos a comer en, no sé, ahí hay un restaurante que es muy bueno y tal y cual, pero en fin, tú verás, Agustín. Podemos quedar en Zalacaín. Y Agustín dice, bueno, pues igual lo consigo convencer en una mesa de Zalacaín, a ver qué es lo que pasa. Y quedaron en Zalacaín, esa es la cosa. Agustín llegó allí con la idea de que él no había ido a Zalacaín, hoy veo muy pocas veces Umbral. Cuando Umbral entra en Zalacaín, salió el metre, el dueño, el relaciones públicas, don Francisco por aquí, don Francisco por allá. Y ya está. Efectivamente, era un cliente de primer nivel, que se dejaba ver allí porque además es muy... Zalacaín en ese sentido, ¿no, Carlos? Era muy umbraliano, ¿no? Que te vieran por allí, ¿no?
Exacto. Lo comentamos el otro día cuando estuvimos, el día del cierre. Era el sitio de ver y ser visto, ¿no? Entonces, ese detalle de que la gente quería las mesas de más al fondo del comedor para poder cruzar todo el comedor y que les pudieran ver, ¿no? Entonces, era esa ostentación del poder político, del poder económico, y era el restaurante perfecto para eso. Como lo fue también Jockey antes. Jockey fue un poco el precursor, pero Zalacaín era el sitio perfecto para eso, ¿no?
Bueno, sale el nombre por
perdona,
aquí.
Sí. Es que no te he oído, Félix. He oído lo de Zalacaín, pues se me había cortado. Pero bueno, claro, oye, pues era un cachondo. Dice, oye, ya, si quieres, ¿qué tal?
Vamos a comer Zalacaín, efectivamente.
Ojalá lo pudiéramos decir nosotros.
No, pero que Agustín pensaba que había, le había citado en Zalacaín porque tenía encima la... el dentista, y que era una cosa como bastante episódica. Bueno, pues quedamos en Zalacaín, si quieres, ¿no? Sí, cuando entra Agustín con Umbral a Zalacaín, allí hasta las alfombras saludaban a don Francisco. Don Francisco por aquí, don Francisco por allá. O sea que comía por allí muchas veces y pagaba, pues también de forma episódica, seguramente que nunca. Esta es la verdad. Bueno, hemos empezado muy literarios, con Pla, con González Ruano, con Umbral, con Vargas Llosa. Os voy a hacer un pequeño regalo, que seguro que vais a saber enseguida cuál es el origen y quién es quién lo hizo. Miras con ojos luminosos mientras hablo los míos. Los cabellos son fuego y seda y el rosa laberinto del oído desvaría en la noche. Acepta las razones que doy sobre una vida que ha perdido la dicha y su mejor edad. ¿Cómo me ven tus ojos? Yo sé, porque estás cerca, que mis labios sonríen y hay en mí delirante juventud. Inocente me miras y no quiero saber si soy el más dichoso hipócrita. Sería pervertirte decir que quien ha envejecido es traidor, pues ha dado la vida o ha dado el alma, no solo por placer, también por tedio o por tranquilidad, muy pocas veces por amor. He acercado mis labios a los tuyos, en su fuego he dejado mi calor, y emboscado en la noche iba espiando en ti vejez y desengaño. Bueno, este es un poema de un poeta muy, muy, muy mayorcito que tiene dicho eso de que el poeta es siempre un ser ciego y certero. Es fácil de descubrir quién ha hecho este poema, ¿no, Fernando?
Pues no creas, ¿eh?
¿No?
Un premio reciente, quizá.
Un premio reciente, efectivamente. Sí. Es un poema de Francisco Brines.
Ah, de Paco Brines.
Poema de Paco Brines.
Excelente poeta, por cierto.
Excelente poeta.
Han roto un poco la tradición de un año...
Van muchos poetas, ¿no? O sea, que...
Español. Bueno, van, fíjate.
Van tres, ¿no?
Margarit y ahora Paco Brines. Uh-huh. Pero digo que han roto un poco la tradición, pues ya sabéis que era un año un escritor español y otro año un escritor hispanoamericano y iberoamericano, que también desde Iberoamérica a mí me lo comentaban alguna vez, ¿no? Diciendo, pero hombre, es decir, son 22 países, son 21 países, y claro, limitarlos a todos a uno y en cambio de otro país otro.
De todas formas...
Lo que pasa es que la lista de Cervantes es muy... Se empieza a poner muy complicado. Fijaros que me parece que Paco Brines tiene cerca de 90 años o más.
No,
o
se puede. Está ciego, 88, no se puede levantar. Sí. Y creo que la familia ha comunicado que no va a poder venir.
Vive, tiene una casa estupenda en Oliva.
Sí,
al lado de Javia y de Gandía. Y, un poeta está muy, desde luego, un premio merecidísimo. Pero te quiero decir que, empieza a haber ya un hueco, ¿no?, entre estos grandes escritores, pero ya todos mayores, y unas nuevas generaciones que no terminan de cuajar en nombres que puedan ser candidatos al premio Cervantes. Sí. Es complicado, ¿eh? Se va a poner muy...
De todas formas, nombrar a Paco complicado. Brines es nombrar a Gil de Viedma, su generación, a Claudio Rodríguez, Caballero 50, Bonal, claro, Ángel claro, González, claro. Qué grandes, a José Agustín exacto. Goytisolo. Cuánta gente claro. maravillosa que nombres más importantes para la literatura y para la poesía. Carlos Barral también.
Y solo quedan ya vivos, y gracias a Dios, y que sean por
pues
muchos
años... Él y Bonal.
Caballero Bonal y Brines.
Y Paco Brines.
Bueno, ya Caballero Bonal también tiene el premio Cervantes, claro, porque es pues, también merecidísimo.
Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, en las cinco letras en este viernes, hoy y esta noche muy, muy literatos y muy literarios y muy pendientes de la poesía, que es pues eso, el género por excelencia. Siempre recuerdo que Cervantes tenía dicho y escribía en sus prólogos que él querría haber sido sobre todo un buen poeta. Más que un novelista sí. y más que un autor dramaturgo, bueno. un buen poeta. Y no consiguió ser un buen poeta, o no le dejaron ser un buen poeta. Tan es así que aquella tradición que había en los libros de caballería de escribir una serie de poemas antes de empezar el relato de la novela, pues se solía pedir, si me equivoco me corriges, Fernando, se pedían sí. los poemas a amigos, ¿no? A amigos poetas que le hicieran
los
prólogos, que eran poesía, sin más, ¿no?
Sí,
quien bueno, abra el Quijote sabe que está lleno de poemas antes, ¿no?
Todas, siempre encabeza un poema. Lo que pasa es que Cervantes quería, desde la gloria literaria, efectivamente la clave era ser un poeta, por eso Quevedo y Lope de Vega, grandes,
claro.
grandísimos poetas, le despreciaban un poco. Y por la parte de la pasta, lo que quería ser era un gran dramaturgo, como Lope
claro,
de Vega,
claro, claro.
que vivía muy bien. Y la verdad es que ni poeta ni dramaturgo.
Bueno,
al final,
novelista.
Bueno, al final va el tío y crea la novela moderna, nada menos.
En todo caso,
sin querer.
En todo caso, lo que Cervantes quería era unos poemas de amigos. No consigue esos poemas para el prólogo del Quijote. Los tiene que escribir él. Y después de este asunto hace un poco de mofa Lope de Vega diciendo que Cervantes ha sido incapaz de recoger incluso un ramillete de poemas para la historia de su loco y desviado Don Quijote de la Mancha. Cosas que pasan. Bueno, vamos a dejar esto de momento. Enseguida entramos ya en el mundo de la música, en el mundo de la literatura, del cine, nuestras recomendaciones gastronómicas. Hacemos una pequeña parada y seguimos. Les recuerdo, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona, Elena Cortés.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi tres siglos,
Había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, si yo he imaginado a Fernando con un vasito de whisky escocés y he imaginado a Carlos con una copa de vino, no sé a estas alturas de la noche, Carlos, si vino tinto o vino blanco, no lo sé tampoco, pero bueno.
Pues de momento vino blanco, porque vino todavía blanco. No hemos cenado. Yo una copa de vino blanco como aperitivo me gusta muchas veces tomarla.
¿Y el tinto para la cena, entonces?
El tinto después para los platos un poco más fuertes. Hombre, si solo vas a tomar tinto en la cena, pero un blanco es más... ¿Sabes lo que pasa? Te abre más el apetito. O sea, enlaza más con los aperitivos, enlaza más con los vermús, enlaza más con lo que han sido aperitivos tradicionales. A mí por eso me gusta empezar siempre una copita de vino blanco. Siempre tengo en casa, porque además tengo uno de esos aparatos extraños que conservan muy bien el vino y que te dura varios días una botella y voy tomando copita a copita por la noche.
Oye, Carlos, ¿y dónde está escrito que el vino blanco no marida bien con un solomillo? Por ejemplo.
Eso es una lo de los maridajes que por cierto la palabra es espantosa.
Sí, lo es.
Lo de los maridajes o las armonías, como dicen otros, que es igual de espantosa.
O de los caldos y los caldos.
Bueno, eso ya.
El caldo de gallina.
Eso ya es para tirarse por un puente, caldos, si alguien dice caldos cuando, en vez de vinos, ¿no? Pero es verdad que ha habido tradicionalmente eso, el vino blanco para el pescado, el vino tinto para la caza o para el queso, y todo eso es mentira, todo eso se está rompiendo afortunadamente, porque ahora hay vinos blancos que te aguantan una comida entera y te aguantan un guiso, un plato de caza, y hay vinos tintos muy ligeros que los puedes tomar con un pescado, que los puedes tomar con unas verduras perfectamente. Con lo cual, a mí cuando me dicen, ¿qué vino con cada cosa? Pues mira, el que te guste, el que tú creas que encaja mejor, y haz pruebas, sobre todo prueba cosas para darte cuenta de que la rigidez es absurda en ese mundo del vino y la comida.
Bueno, pues si, insisto, si hay un vaso de whisky encima de la mesa de despacho de Fernando y hay una copa de vino blanco en la mesa de Maribona, ¿qué tienes tú, Elena? ¿Una bebida energética o qué es lo que tienes? A ver, ¿qué es lo que tienes? Un vaso de agua, verás.
Pues un Nestí, te diría.
Ah, un Nestí.
Pero no, para cenar, últimamente me estoy aficionando a los semidulces, a los vinos blancos semidulces. Uh-huh. Que tienen nombres imposibles, por cierto, les ponen unos nombres, ¿no? Como de marketing, que digo, bueno, ¿cuánto habrá de buen vino y cuánto habrá de marketing? Pero bueno, es mi nueva intrusión en el mundo del vino, a ver qué tal.
Bueno, también se venden las botellas por la mirada, ¿no? Y por lo que ves, por el aspecto de la etiqueta y todo cuenta, supongo, claro. O sea, no creo que haya un vino bueno mal etiquetado, no lo creo, sinceramente, ¿no? o sin etiqueta.
Sí, hay alguno, ¿eh? Sí. Hay alguno. Pero abunda más el fenómeno a la inversa. O sea,
claro, la buena etiqueta y el mal vino. Claro.
Exacto. Si ahora va uno a una bodega, a una tienda de vinos, ve las etiquetas que se están haciendo, que algunas son verdaderas obras de arte, otras son engendros, pero siempre etiquetas intentan llamar la atención. Y yo creo que cuanto peor es el vino, esto es como las flores en el campo, ¿no? Cuanto peor es la flor, más atractiva es para los insectos. Pues al final viene a ser un poco... la gente compra
buena
con
metáfora,
los ojos.
Buena metáfora.
No, por Dios.
Buena metáfora. Bueno, vamos con las series. Antes debo decir yo que he criticado... Bueno, qué tontería estoy diciendo. A mí no me parece que la novela de Aramburu, Patria, sea una novela que vaya a marcar un antes y un después. Me parece que es una más. Esa es la verdad. Y no creo que revolucione nada, pero bueno, ahí me quedo. Sin embargo, ya he visto la Patria en la serie de televisión y yo he de decir que me ha conmovido la serie. Francamente me ha conmovido y no pensaba que había esa factoría de actores, de grandes actores vascos como van saliendo en cada capítulo de los seis que tiene Patria. Me parece que vamos, es una maravilla. La interpretación que vemos en los protagonistas.
Es lo que hablábamos del poder de la imagen, ¿verdad? Que va directa a la emoción y es verdad que, vamos, impacta. Yo creo que además la estrategia de HBO de estrenar semana a semana ha sido muy buena porque no te permite dosificar, eso de crear evento, que la gente vaya hablando poco a poco y, bueno, hasta llegar al abrazo más famoso de la televisión, ¿no? El que se va a convertir en el abrazo más famoso de la televisión, por lo menos este año.
Con algunos reparos no es lo mismo, desde luego, pero yo... Esa conmoción de la que hablo viendo lo que es la serie, solo me ha pasado con una película y reconociendo que la novela era extraordinaria, que fue El nombre de la rosa, donde disfruté mucho con la novela de Eco, de Humberto Eco, pero disfruté muchísimo también con la adaptación al mundo del cine. Me pareció
extraordinaria.
La de Sean Connery me pareció aquello maravilloso.
Bueno, no, pero está, vamos, yo la veo mucho.
Yo también, yo la vi muchas veces. Yo la vi muchas veces.
Porque me parece que además la novela era muy complicada, complicadísima, porque ahí Humberto Eco hacía cantidad de chistes privados entre franciscanos y dominicos, como el PECI, el Partido Comunista Italiano y la Democracia Cristiana, y los congresos y tal, y hacía chistes. Y bueno, y fíjate hasta qué punto que el tío después, ya no de cachondeo, pero como el libro había tenido mucho éxito, se había convertido en un bestseller, pero claro. Había cosas que había trozos en latín y había, pues esto que os estoy diciendo, y otras cuestiones de Santo Tomás de Aquino, de la estética de Aristóteles y tal. No sé si recordáis que sacó un libro que se llamaba Apostillas al nombre de la rosa y era explicando algunas cosas del nombre de la rosa. Pero cuando Jan Jaksanow hace la adaptación, la hace de una manera extraordinaria, de verdad, porque se queda en una parte de la novela muy inteligente, en dos partes, que es una, el thriller. Es decir, cómo descubrimos los asesinatos, la razón, que es una razón de historia cultural europea muy fascinante, y por otra parte la lucha entre Federico y y Sean Connery, ¿no? Como Guillermo de Baskerville, ya haciendo los chistes, pues claro, la novela está llena de chistes, porque Guillermo de Baskerville es un chiste sobre Sherlock Holmes. Jorge de Burgos, el bibliotecario que esconde, es Borges, porque además era ciego. En fin, después que se encuentra el manuscrito en una librería que yo conocí en Buenos Aires, que se llamaba Librería del Temple, y ahí es donde aparece el manuscrito. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si alguien quiere pasar unas buenas Navidades, el doblete es maravilloso. El nombre de la rosa, la novela, y la película de Jan Jaksanow, ¿no? Como homenaje además a Sean Connery.
Sí, señor. Bueno, pues no es mala recomendación, como un adelanto de lo que puede ser las próximas Navidades. Venga, ¿qué nos traes en tu zurrón, en la Cortés? ¿Qué serie? ¿Qué vamos a ver? A ver.
Pues una comedia de Movistar Plus que se llama Nasdrovia, con acento ruso, ahora os explicaré por qué. Y bueno, es una comedia sobre cómo sobrevivir a la crisis de los 40. Diréis, qué osado, ¿no? La treintañera hablando de la crisis de los 40. Bueno, esta comedia nos presenta a dos abogados de millonarios corruptos, Edurne y Julián, ¿no? Que hartos de su vida, cuando cumplen 40 deciden dejarlo todo, dejar su acomodada vida de, ¿no?, super snob, para montar un restaurante ruso, porque son apasionados de la cultura rusa. ¿Qué pasa? Bueno, que todo se les complica cuando ese restaurante se convierte en el favorito de la mafia. Es una comedia, la verdad, que tiene un tono muy especial. es muy inteligente, muy irónica, no es una comedia de chistes constantes. Está escrita por Luismi Pérez, Miguel Esteban y Sergio Sarria y está basada en la novela de este último, que se llama El hombre que odiaba a Paolo Coelho. O sea, ya os podéis hacer una idea del tipo de humor que vamos a ver comedia. Y bueno, la verdad que es que a los protagonistas se disfruta muy bien, porque son solo 6 capítulos y bueno, a los protagonistas les pasa de todo. Luego tiene un par de cosas curiosas que yo creo que hay que destacar. La primera es que el casting de los mafiosos rusos, ¿no?, realmente es de actores rusos, extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, eso le da cierta veracidad, ¿no? Porque muchas veces, madre mía, este ruso que tiene un acento catalán, vasco, manchego, no. O sea, se nota que son caras que no hemos visto en la televisión o en el audiovisual español por eso, porque se han esforzado en buscar un casting realmente internacional. Claro, esto a la hora de rodar contaba el director Marc Vigier y dice, bueno, no veas, dice, esto era la Torre de Babel, ¿no? Porque yo tenía a ver en qué momento los diálogos, que también hay algunos en ruso, a ver cuándo acababan, a ver cómo sabía si estaban bien hechos, mal hechos, pero bueno, la verdad que el resultado es muy natural. Y luego también es muy gracioso porque vemos a esos mafiosos en su vida cotidiana, ¿no? Cuando les preocupan los spoilers de Juego de Tronos, cuando les preocupa, no sé, que el fontanero no llega a tiempo, o sea, son como, le da ahí un toque de comedia como muy cotidiana. Y luego tiene otra cosa muy interesante también, y es que los protagonistas, a los que interpretan Leonor Watling y Hugo Silva, bueno, especialmente ella, hacen esto de romper la cuarta pared, ¿no? Que no es otra cosa que mirar a cámara y hacer apuntes cómicos al espectador. Esto es verdad que no lo hemos visto demasiado en la televisión, bueno, lo hace Fleabag, lo hacen también en alguna serie política, pero bueno, la verdad que Leonor Watling lo hace estupendamente, ¿no? Le da mucha naturalidad y la complicidad que se crea con el espectador es muy divertida. O sea, que son solo 6 capítulos, acaba justo este viernes, así que se pueden ver los 6 de 20 minutos de golpe. Y bueno, oye, es una propuesta distinta y cómica para pasar un buen fin de semana, la verdad.
Nasdrovia en Movistar, que suena así.
¿Sabéis lo que es esto? La licencia de apertura.
Esto hay que celebrarlo. ¿No lo leéis? Es el Sapoy que viene a vernos.
¿Sapoy?
Sapoy es el regalo más hermoso que hizo Rusia a la humanidad. Un viaje épico que marca el paso de niño a hombre. Es una última oportunidad para la redención. El Sapoy, querida amiga, es beber alcohol sin parar durante días. Lo hizo el compositor Modest Mussorgsky en la primavera de 1872. Alexander Pushkin en 1830. Y Boris Yeltsin todos los días de su vida.
Boris Yeltsin, está bien. Yo estaba haciendo televisión en Canal Plus y en CNN Plus y estaba manteniendo la antena el día que vino Boris Yeltsin aquí a Barajas y lo recibía José María Aznar a pie de escalerilla. Y teníamos un plano fijo en lo que era el avión, enfocando directamente pues, a la puerta del avión porque por ahí salía Boris Yeltsin. Pasaba un minuto, pasaban 5 minutos, pasó un cuarto de hora, pasó media hora, pasaron 40 minutos y allí no salía nadie, hasta que se comunicó a los medios que Boris Yeltsin no iba a salir. Tenía tal pedal que no se podía levantar, que no se podía levantar. Y así estuvimos casi una hora manteniendo la antena con un plano fijo a la puerta del avión, porque Boris Yeltsin no pudo salir. En fin.
Me lo creo, ¿eh? Aquí hay mucho vodka, mucha
sangre. Bueno, Fernando, vámonos al cine con una película que es un clásico, ¿no? Un clásico.
Sí, pero una de estas semanas vamos a hablar de un libro que acabo de recibir. Rápida, es que os tengo que contar una viñeta que acabo de ver de Chumi Chumet, maravilloso. Y hay una viñeta en la que un tipo, se supone que es un político o lo que sea, está dando un discurso de una tribuna y se ven cabezas de gente. Y dice el tío en el discurso, yo se lo debo todo al pueblo. Y se oye una voz desde la gente, pues devuélveselo. Bueno, pues la película, el libro es formidable. Bueno, sí. La película es un clásico que marcó toda una época, que además... tenía unos actores... Bueno, venga, vamos a rápido. Fabra Grillo, hombre. Es una película que creó un baile que además inventó, que era el Sirtaki, que sabes que no existía ese baile. Lo inventó, se lo creó Anthony Quinn oyendo la extraordinaria música de Mikis Theodorakis, que cuando están bailando con Alan Bate, el otro protagonista de la película, en la playa de Stavros, ¿no? Con un baile absolutamente improvisado, ¿no? Hay que volver a Grecia porque el libro también será sobre Grecia. Zorba el griego, yo creo que sí, para resumirlo, muestra, ¿cómo decirlo?, la ancestral alegría de vivir, de la alegría de vivir sin mirar ni al pasado, ni al presente, y por supuesto ni al futuro, que no existe. Y de un personaje extraordinario protagonizado por un inolvidable Anthony Quinn, al que le da réplica, como os decía, Alan Bates, que es un apocado británico, un chico joven que ha recibido una herencia en la isla de Creta y tiene que ir a tomar posesión de esa herencia que había recibido. Ahí encuentra un personaje que es Zorba, y a partir de ahí hacen una amistad extraordinaria, y yo creo que merece, como ahora tampoco hay muchos estrenos y tampoco está la cosa un poco de caída, pues aprovechemos para recuperar películas como esta, ¿no?, que es regresar a una película inundada de la mejor alegría de vivir y de soñar, que creo que en estos tiempos y en estos días es absolutamente necesario.
Ha hecho una nueva edición de la novela de
Gazanfakis. Sí, bueno, la novela que fue premio Nobel.
Pues ha hecho una nueva edición y traducción Acantilado, que es la que yo he leído ahora como un par de años.
¿Y qué te ha parecido?
Me fascinó.
La novela que fue premio Nobel, sí,
creo que leí una novela distinta, porque yo la que tenía era una edición de aquellas de, no sé si era de Circo de Lectores o Destino Libro, aquellas, en fin, que se compraban antes, con traducciones a veces un poco ratoneras, y se notó muchísimo que la traducción de Acantilado pues era excelente, estaba a la altura. Vamos a escuchar un momento de Zorba.
Sí, por favor.
Oigan, hay gente que lee el porvenir en esto. Sabes tú, todo marcha bien. Vamos a vivir 1000 años. Ve un viaje. Viaje largo a una ciudad con edificios muy grandes. ¿Cuándo, jefe?
No lo he pensado.
Dentro de unos días. ¿Qué haré yo sin su compañía?
Volveremos a encontrarnos.
Usted se quedará allí con sus libros. Caramba, jefe. Le aprecio demasiado para no decirlo. Usted lo tiene todo. Menos una cosa. Locura. Y el hombre tiene que estar un poco loco, si no... Si no, nunca se atreve a cortar la cuerda y ser libre.
Enséñame a bailar.
Zorba el griego, qué maravilla la banda sonora. Fernando, rápidamente un libro relacionado con esta película, ¿no? Rápidamente, por favor.
Vamos, sobre todo porque es un retorno a Grecia, ¿no? La tierra de los mitos. Pues es un libro, pues yo creo que también para estas fechas, ¿no? Se llama Madres e Hijos. El autor es Teodoro Kallifatides, quien está editado en Galaxia Gutenberg. Aquí ha tenido ya bastante éxito un libro anterior suyo que se llamaba Otra vida por vivir, que eran también una especie de memorias, y cito una parte de por qué este libro, Madres e Hijos, ¿no? Lo que dice el autor, dice: este año cumplí los 68 y mi madre los 92. Los dos hemos envejecido y ha llegado el momento de hacer lo que siempre quise, escribir sobre ella. La verdad es que no es fácil escribir sobre alguien que ocupa en la vida de cada uno un lugar único, ¿no? Y sobre todo una aura mágica que yo creo que aúna el momento esencial de la vida, que es la infancia. Bien recordaba Leopoldo María Panero que en la infancia se vive y después se sobrevive, ¿no? Este libro está escrito tras el encuentro con su madre, porque Kallifatides se exilió en Suecia en 1964, se dedicó allí prácticamente, ha vivido allí desde entonces. Es un escritor de éxito en sueco, enorme en Suecia, es decir, con un idioma adquirido. Pero en un momento dado decide volver a Grecia y volver a escribir en griego, algo que solamente había hecho en la otra obra que os he comentado, de Otra vida por vivir, que se publicó, por cierto, el año pasado. Bueno. ¿No? Dice: mi padre hizo de mí un ser humano y mi madre un escritor. Yo creo que junto al libro de Arber Cohen, que todo el mundo lo recordará por Bella del Señor, pero que tiene un libro que recomiendo junto con este, que se llama El libro de mi madre, posee una especie de atmósfera familiar de la madre, que es un testimonio más de gente que probablemente sin escritura del hijo habrían quedado anónimos.
Repite la recomendación, Fernando.
Sí, Madres e Hijos, de Teodor Kallifatides, que está en la editorial Galaxia Gutenberg.
Un minuto y estamos con Carlos Maribona.
Las cinco letras.
Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Bueno, para ir cerrando ya estas cinco letras y el final de la semana, vamos a hablar de algo que yo creo que es un producto, que es un alimento, que es un tubérculo, en fin, que yo creo que no conozco a nadie que diga no me gusta las patatas, y especialmente las patatas soufflé. A ver, Maribona, ¿por qué traes hoy aquí al programa las patatas soufflé?
Bueno, es un poco un último homenaje a Zalacaín, ¿no? Porque el mejor sitio en Madrid y en España para comer patatas soufflé ha sido siempre, en estos últimos 40 años, ha sido Zalacaí, ¿no? Y la verdad es que las patatas soufflé son muy difíciles de hacer, aunque no lo parezca, y por eso los hacen o las ofrecen en tan pocos sitios, ¿no? Porque si te das cuenta, si hacéis memoria, en Madrid ahora mismo, quitado Horcher y un par de sitios más, no se encuentran, ¿no? Es un poco como un vestigio de una vieja cocina, ¿no? Cristino Álvarez, que es uno de los mejores periodistas gastronómicos que ha habido en los últimos años, que falleció hace un par de ellos, me decía siempre que las patatas soufflé son las más aristocráticas de todas las recetas que tienen a la patata como ingrediente. Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Son aristocráticas, por eso se sirven en restaurantes de alto nivel, en restaurantes donde el cocinero cuida mucho. Y esas patatas soufflé que nos ponían con el stick tartar en Zalacaín, pues es algo de esas cosas que se nos van a quedar, a los que hemos tenido la suerte de comerlas, se nos van a quedar un poco en el recuerdo, ¿no? Oye, fíjate que lo curioso es que... Sí, te oigo,
perdón. No, que hay unas que no llegan, ni muchísimo menos, pero que se acercan, que son en Rubaiyat.
Rubaiyat es uno de los sitios que las siguen haciendo, efectivamente.
Exacto.
¿Pero sabes por qué? Porque Benjamín Urdiain, que era el cocinero de Zalacaín, les enseñó a hacerlas. Lo tuvieron allí una semana con sus cocineros en sesión intensiva para que les enseñara. Porque las patatas soufflé en realidad, como tantas cosas en la cocina, son un puro accidente, ¿no? O sea, un cocinero francés en 1837, pues en una comida para el rey Luis Felipe de Orleans, pues resulta que le avisaron que se retrasaba el rey, y entonces él ya estaba friendo las patatas, las sacó del fuego, cuando llegó el rey las volvió a meter pensando que iba a ser un fracaso total, y resulta que se encontró que esas patatas que se habían enfriado después de haberlas confitado primero, al freírlas en un aceite muy caliente, pues se inflaban y se quedaba lo que es ahora la patata soufflé, ¿no?
O sea, fue una
para mí, te puedes comer fuentes y fuentes de ellas, porque es que además no son muy ligeras, ¿no?
Dices que fue un accidente el descubrimiento de la patata soufflé. En la gastronomía hay estos accidentes, y en la ciencia, estaba pensando en cómo se descubrió la penicilina, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, siempre el accidente y la casualidad ha abierto la puerta a grandes sorpresas en estas actividades que es la comida y, por extensión, he dicho antes, la ciencia, pues también. Oye, que tenemos que marcharnos. No sé si tienes algún restaurante que recomendar o lo dejamos ya para la semana que
sí,
viene.
Sí, están abriendo cosas muy interesantes en Madrid. Te voy a dar un nombre y lo desarrollamos la semana que viene. Pero que la gente puede ir ya yendo. Se llama Sagrario Tradición y está en la Plaza de Valparaíso, muy cerquita del Paseo de La Habana. Es un sitio muy, muy interesante. Lo desarrollamos el próximo viernes, si te parece, pero irlo apuntando.
Muy bien, queridos, pues os deseo una buena noche, un buen fin de semana. Volveremos el próximo viernes. Eliana Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta el próximo viernes. Y a ustedes lo mismo que deseo, mis compañeros, que tengan el mejor fin de semana posible. Les hablo, Félix Madero. Adiós, amigos. We'll be right back.